yo quieres leer? ¿Qué canal vas a poner? Si te venden lo que quieren, nos encierran en redes. Monte que roto de sangre en el polvo, un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta, pistas adulteradas entre calles de enseñanza. En el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas de lo que nos daban. Con el marketing que alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad?
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es el Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los jueves hasta las 12 de la noche en Radio Con Voz 89.9. La entrevista de hoy, vamos a hablar de periodismo y de un diario que narró la historia argentina durante 140 años. Malena, ¿cómo estás?
Conversar con Sebastián Lacunza, que es periodista y autor de El Testigo Inglés, un libro sobre la historia del Buenos Aires Herald.
Feminismo de ministerios, agenda de mayorías, de minorías, sigue el debate. Celeste, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Sí, vamos a hablar un poco de lo que se dice, pero también de los números.
Flojito parece el relanzamiento de las medidas del gobierno para intentar darlo vuelta en noviembre. ¿Será Pablo Anino? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de las medidas electorales del gobierno de cara a noviembre, pero viene flojas de papeles, parece que hay poca plata para los bolsillos de los argentinos.
Alguna vez fue calificada como la líder del mundo libre y ahora parece que se retira. Angela Merkel. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, buenas noches para todos. Se retira Merkel, se va la mujer que dirigió Alemania durante muchos años. Vamos a hablar un poco de ella.
Y hay elecciones en un sindicato muy, muy importante. ¿Y qué preparan? Fraude. Augusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Buenas a todos. Sí, es el sindicato de la alimentación, vamos a hablar de eso. Y también cerramos el programa celebrando el Nevermind de Nirvana, que cumple 30 años.
Y también vamos a contar por qué las contrarreformas laborales, anoten, no generan empleo. Hasta las 12 en el Círculo Rojo. Tenemos nuevo presidente de la Corte Suprema. Se votaron entre cuatro, se votaron entre ellos. Yo voto por mí, yo voto por mí, yo voto por vos. Y más o menos se arregló Lorenzetti, que no estaba, que presidente de la Corte durante mucho tiempo. Quedó desplazado y dice que tenía otro compromiso justo el día que había que votar. Y Elena Highton de Nolasco dijo, che, si no está Lorenzetti, deberíamos, no da a votar. No, votamos igual. Y así fue como salió elegido Horacio Rosati, un hombre muy en sintonía del peronismo de Santa Fe, muy en sintonía con el gobierno, bueno, sí, el mensaje de las urnas. Dijeron, che, esto fue el mensaje de las urnas, hagamos una elección democrática.
Votemos todos.
Ah, yo las tengo, hubo mucho voto en blanco, yo no voy. Tipo, era como hacer en chiquito el esquema de las elecciones, ¿no? Pero bueno. Y además hay primer bebito presidencial, ¿cómo se le dice?
El primer hijo, no sé el qué hijo. Es el hijo.
El Albercito.
No, muy loco.
Podía hacer la cocina pedir apodo, pero no, está bien. Bueno, se confirmó también ahora lo que una noche tuvo a todo el mundo una noche en vela. Sí. Y aparte me acuerdo...
Está embarazada, ¿no?
Sí, está embarazada.
Muy loco eso.
Es muy loco, sí, muy loco. Y aparte, en algún momento de esa noche dijeron, qué jugada. Como con todo, ¿viste? Twitter es buenísimo, ¿viste? Qué,
tal cual.
Cuadrazo.
Claro, porque se venía de la foto de la cena.
Sí,
la crisis total. Y me dice, mira, se vino el contragolpe. Y lo peor no es que lo dicen los partidarios, pongamos, del gobierno, sino que la nación se lo cree y se enoja. Sí. ¿Viste? Es como que la nación dice, increíble que lo digan ahora, y se creen que con esto no sé qué. ¿Viste?
Iban a borrar, claro, toda la bronca.
Los que consiguieron la foto que ya dijimos, como si hubiesen escrito Operación Masacre, dice, después de un arduo trabajo de investigación, algún servilleta me mandó una foto. Bueno, está bien, te mandaron una foto. Eso ya no puede ser, ahora se creen que con esto y no lo van a lograr. Bueno, en fin. ¿Quién,
ay, bebito,
quién guiona este país? Alberto Migré.
Juan Domingo Biden.
Aparte, no tenés un día, no hay un día que digas, bueno, hoy no pasó nada.
Hoy no pasó
nunca
nada.
Nunca hay un día que no pasó
nada. Nunca hay un día que no pasó nada, exactamente. No, nuevo presidente de la Corte. A ver, nosotros como que, obviamente respetamos las normas, pero no tanto, no tenemos tanto, ¿viste? Como diciendo, hoy las instituciones de la República, bueno, qué sé. Pero para quienes sí creen en eso.
Claro, lo mío, un poco de decoro.
Yo los respeto, yo los respeto. Es uno de los tres poderes del Estado y se eligen así a lo que,
tal
te,
cual.
A lo, claro, a lo que te criaste. Bueno,
esas cosas que te dan un, sí, poquito de vergüenza.
¿Verdad? Exactamente.
Bueno, habría que hacer una serie. Habría que hacer una serie. No sé si qué podría salir. Saldría una muy mala. Hay muchas malas. De hecho, hubo estrenos esta semana de una serie polémica.
Polémica. Pero que igual la vemos. Yo, por ejemplo, yo la estoy viendo.
Estamos hablando de 24-11-17. No, ¿cómo se
llama? La 1518.
Ah, 1518.
La 1518. Te la pido, por favor.
No vi nada todavía.
Todavía no viste nada.
¿Cómo? Yo, todos la estamos viendo, ¿eh?
Con Diego nos mandamos WhatsApp. Ah, empezó, mirá, la novela. Decimos.
Diego Sachi dice que la está viendo.
Yo estoy muy indignado que no tienen ventanas las casas.
Las casas no tienen ventanas. Sí, te vi. Te vi que mandaste como 15 mensajes al grupo de producción. Sí. ¿Cómo puede ser que no tenga ventana? ¿Ustedes vieron que no tienen ventana? ¿Pero están de acuerdo con que no tenga ventana? Bueno,
me pone mal. Me pone mal.
Nos dimos cuenta. Bueno, pero controversial, por lo menos.
Controversial, sí. Tiene como cositas para ver.
No, los barrios más peligrosos de la Argentina.
O sea, he visto cosas mucho peores que sí, claro, me dan vergüenza, claro, pero que igual las veo. O sea, películas, sí. Yo tengo una, por ejemplo, vergonzosa, que se llama Aloha o Bajo el Mismo Cielo, no sé si la conocen.
No.
Lo peor es el contexto, porque es una historia de amor, que bueno, pero es un base militar yanqui en Hawái, o sea, es lo peor del mundo. Sí. Son todos milicos, te la veo cada vez que puedo, porque está
la
buenísima.
Siempre, la
veo
a mirar.
Siempre y la vuelvo a mirar, está Rachel McAdams.
Sí, está bien.
Está muy buena. Me da un poquito de vergüenza, pero bueno, qué sé yo.
¿Male?
Y a mí me gusta mucho High School Musical.
Ah, bueno, alto nivel.
Con Zac Efron, una película que salió cuando yo ya no tenía la edad para justificar
para ver. Sí, Zac Efron ya tiene como 40 más o menos.
No, pero me encanta y me sé todas las canciones y la veo y todo.
Bueno, cuando estaba ahí arriba el programa de, como programa político semanal, el de Jorge Lanata los domingos, uh-huh, que en el momento había que verlo, por deformación profesional había que verlo, después de Lanata venía Iván de Pineda con los, sí, viajes.
Con los viajes, Iván por el mundo, algo así.
A mí en ese, después se descubrió que era uno de los 4 o 5 intelectuales más importantes de la Argentina. Se descubrió después. En ese momento me decía, ¿cómo vas a estar mirando eso? Vos, que no sé qué, pero qué, viste. Y vos, yo decía, pero mira, viaja, sabe, pero para mí sabe. Y me bardeaban mal. Y yo,
al final eras un adelantado.
Y yo era un adelantado. Después se dieron cuenta que Iván, claro. O sea, está, Horacio González, Beatriz Aldo, Iván de Pineda, en fin. Bueno, vamos a pedirle a los oyentes esas películas, series, novelas, programas, si quieren también, que les da un poquito de vergüenza, pero lo vuelven a mirar y lo tienen que, en última instancia, reconocer.
Bueno, y atención porque se pueden llevar el libro El Testigo Inglés de Sebastián Lacunza, con quien vamos a estar charlando en un ratito, Luces y Sombras del Buenos Aires Herald de Editorial Paidós. Y también se pueden llevar El Valle Secreto, un juego donde cada jugador toma el papel de un clan que deberá aventurarse y tomar posesión de nuevas y misteriosas tierras. Gentileza de la tienda de juegos Akataka y de @rundos.estudio, así lo buscan en Instagram, y a la tienda de juegos la encuentran en akataka.com.
Dos regalazos, dos regalazos, porque el libro muy completo, el libro de Sebastián. Después vamos a conversar con él,
librazo.
Un librazo, y un libraco mucho, aparte largo, quiero decir, pero completo.
Bueno, manden sus mensajes al 15-5379-8990 o al Twitter a @círculorrojo899. Y ahí nos cuentan qué película o serie les gusta, pero les da un poquito de vergüenza decirlo.
Dale.
Y ahora empezamos con los Red Hot Chili Peppers en Radio con Voz 899. Quédate hasta las 12, que hay mucho más Círculo Rojo. Y ahora suena Snow.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say, yo. When will I know
time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Privately divided by a world so undecided, and there's nowhere to go.
En el Círculo Rojo, noticias en pocas palabras.
Continúa la baja de casos de coronavirus en la Argentina.
Según el informe del Ministerio de Salud de la Nación, se registraron 1.733 casos positivos en las últimas 24 horas.
En tanto que se reportaron 88 nuevas muertes, sumando un total de 114.772 personas fallecidas en lo que va de la pandemia.
Piden el regreso de la presencialidad plena en todas las escuelas del país.
Así lo planteó el ministro Jaime Persic en su primera sesión frente al Consejo Federal de Educación, en donde instó a ir a buscar a los chicos casa por casa.
Por su parte, los 24 ministros provinciales firmaron una resolución que contempla avanzar en la asistencia total de los alumnos sin distanciamiento en las aulas.
Horacio Rosati fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema.
Lo comentábamos recién, la decisión que fue adoptada hoy se resolvió en una audiencia por Zoom, con los votos de Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y el propio Rosati.
Por su parte, los magistrados Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco estuvieron ausentes en la votación de los cargos, que estarán vigentes entre este 1 de octubre y el 30 de septiembre de 2024.
Información deportiva con Augusto Dorado.
La revista Forbes publicó un listado de los futbolistas que más ganan por año. Encabeza Cristiano Ronaldo con una fortuna de 125 millones de dólares. Y dejó atrás a Messi, que embolsa 110 millones de dólares. Cristiano tiene más seguidores en redes sociales y, por lo tanto, más contratos publicitarios, mientras que, bueno, Messi tuvo que bajar su salario para poder pasar al PSG. En este fútbol tan desigual, donde las jugadoras de primera división de Argentina cobran menos que un salario mínimo, las estrellas tienen ganancias que se salen de órbita.
Y el clima viene bien ahora, ¿no?
Bastante bien, mira, para mañana viernes 13 la mínima 22, la máxima con cielo parcialmente nublado, atención porque va a haber neblina. Para el sábado 13 la mínima 23, la máxima con cielo despejado, así que ahí va a estar hermoso para disfrutar. Y para el domingo 14 la mínima 24, la máxima con cielo parcialmente nublado.
El Círculo Rojo con Fernando Rosso, jueves de 22 a 24.
Llegaron imágenes durísimas, las habrán visto en la televisión, en las redes sociales, de los migrantes haitianos que intentan llegar a los Estados Unidos. Diego.
Sí, Fernando, seguramente las vieron a los Rangers de Texas golpeando migrantes o el campamento que se armó debajo de un puente en el Río Grande. Son miles, se calcula que 16.000 inmigrantes, la mayoría de Haití, pero también de otros países como Nicaragua o Venezuela, que están intentando ingresar a Estados Unidos y que el Departamento de Seguridad Nacional del actual gobierno de Joe Biden no los deja pasar. Directamente tomó medidas como arrestar o expulsar a esos migrantes que están en la frontera del río ahí, justo con Texas, tratando de entrar a Estados Unidos. Algunas denuncias que hacen los migrantes dice que los deportaron incluso sin informarles a dónde iban. Por ejemplo, el New York Times sacó denuncias de algunos inmigrantes que fueron deportados en vuelos, y lo que decían esos migrantes es que le habían prometido que el avión iba a la Florida. Finalmente el avión terminó, por ejemplo, en Haití. Recordemos que Haití, uno de los países más golpeados del continente, además viene una crisis política muy importante, y acá hay algo que parecía que iba a cambiar, que era la política anti-inmigrantes de Estados Unidos, muy fuerte con Trump, pero parece que hay algo de continuidad y Joe Biden tiene una nueva crisis por aplicar esta política tan bestial contra millones que intentan tener una vida mejor.
Vi algunas personas festejando por este dato que dio el INDEC, nuevo dato del INDEC sobre el mercado de trabajo. ¿Es para festejar, Pablo?
Creo que no es para festejar demasiado. Lo que difundió hoy el INDEC es que en el segundo trimestre del año, es decir, entre abril y junio, la desocupación fue de 9,6% y alcanzó a 1,3 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC. A su vez, hay 8,7 millones de asalariados con empleo, de los cuales el 68% contaba con descuento jubilatorio y un 31,5% estaba en la informalidad. La desocupación sigue siendo muy alta entre las mujeres, más, o sea, mucho más alta entre las mujeres que entre los varones, y sigue siendo muy alta entre los jóvenes de 18 y 29 años. Por ejemplo, alcanzó al 16% entre los varones de esa edad, los varones jóvenes, y al 22,4%, un número altísimo, sigue siendo la desocupación entre las mujeres jóvenes. Es cierto, y por eso quizás viste los festejos, que la desocupación bajó desde el segundo trimestre del año pasado, del 13,1 al actual 9,6, pero se está comparando con el momento más agudo de la cuarentena por el COVID, que fue el segundo trimestre del año pasado, donde más cierres hubo y menor movilidad hubo. Por lo tanto, es cierto que bajó la desocupación, pero también lo que se está observando es que la recuperación económica está mostrando límites muy agudos para generar empleo y bajar de manera considerable la desocupación.
Y hace algunos años, en el contexto de una protesta, fue baleado un referente, diputado provincial, candidato y a diputado también provincial en Neuquén, por la policía. Y bueno, como todo en este país, el juicio empezó unos años después y está en curso ahora. Celeste.
Sí, el martes 21 empezó el juicio contra el policía Sergio Palominos, un escopetero que el 8 de diciembre de 2017 disparó por la espalda al trabajador de Sanón, entonces también diputado del Frente Izquierda, Raúl Godoy. Lo que contabas, en el medio de un desalojo de la maderera MAM, que donde estaban reclamando por la reincorporación contra los despidos sus trabajadores, la policía detuvo a 5 trabajadores sin decir a dónde se los trasladaba, y Raúl Godoy, que en ese momento era diputado provincial, se acercó por pedido de los propios trabajadores. Ahí se armó un cordón de policías que, según contó uno de los testigos de la causa, dijo, a vos te vamos a sacar de circulación por unos meses. Luego, sin mediar diálogo, el efectivo Sergio Palominos, al que están juzgando en este momento, le disparó a Godoy. La defensa de Godoy está a cargo de los abogados Natalia Ormazábal y Mariano Pedrero, pero además acompañaron a Godoy desde el primer día en el juicio, una convocatoria enorme de los organismos de derechos humanos, toda la izquierda neuquina, autoconvocados de la salud, las fábricas recuperadas, la comunidad, la confederación, perdón, mapuche y varios sindicatos. Lo más importante que sucedió hasta ahora es que dos pericias diferentes a cargo de los licenciados Enrique Preguer y Rodolfo Peregliasco identificaron al escopetero Sergio Palominos como responsable, que disparó por la espalda a Godoy, y por diferentes imágenes y sonidos que consiguieron registro de las cámaras, confirmaron esto, ¿no? Que le disparó desde la espalda, lo cual agrava la situación. Aún sin haber llegado a una resolución, el juicio ya marca un paso muy importante, sobre todo la denuncia de la criminalización de la protesta y en los métodos intimidatorios que se demostró que utilizan las fuerzas represivas. Estuvo como parte de esa convocatoria Miriam Bregman, que fue parte de los abogados y las abogadas en defensa de la gestión obrera en Sanón, también es una abogada referente de los derechos humanos, además de ser parte del Frente de Izquierda, y ella destacó que era muy importante haber llegado al juicio al policía que apretó el gatillo, sobre todo textual de ella, para mostrar que si nos organizamos, las fuerzas represivas no pueden actuar de manera impune.
Y completo con Neuquén una información de ahora, que probablemente en algún momento la puede actualizar Augusto. Los frentes, las coaliciones de izquierda, están ganando el sindicato provincial, no en la provincia, sino en Aten Capital, en principio, que creo que se está contando en la provincial, pero bueno, desde la combativa Neuquén, que es de Cutralcó a la fábrica Sanón, hasta la lucha de los autoconvocados de salud, ahora llegan noticias que en las elecciones docentes, el sindicato de Aten, legendario sindicato docente Neuquén, por lo menos en Capital, está ganando la izquierda.
10 de la noche, 20 minutos. Estás escuchando El Círculo Rojo por Radio con Voz 89.9. Y seguimos escuchando buena música. Ahora llega Andrés Calamaro. Esto es Alta Suciedad.
El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Por aprender a ladrar, si solo es un cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero.
Escuchamos. 10 de la noche, 23 minutos. Estamos bailando acá en el estudio al ritmo de Calamaro. Temazo. Bueno, y nos siguen llegando mensajes al 15-5379-8990. Hoy estamos hablando de películas que te gustan, pero que te dan un poquitito de vergüenza.
A ver.
María de Flores dice: Sex and the City. Me gusta,
¿decís?
Pero me da un poquito de vergüenza admitirlo.
No vergüenza.
Creo que sí.
Polémico.
Ale de Escobar
polémico
dice:
Polémico que te dé vergüenza.
Ah, está bien, claro.
Claro.
No sé si me da mucha vergüenza.
Ale Descobar dice, una comedia francesa que se llama Las aventuras de Rabbi Jacob, con Luis de Funes.
Ah, pero bueno, no la conozco, pero es francesa, ¿cómo te da? Claro, siempre que queda
está bien,
claro.
Viste que vos decís algo y Diego Sachi dice siempre algo francés algo y queda bien.
Está bien,
bien. No
queda
sale.
Culto.
Da intelectual.
Claro.
Alejandro Bedevoto dice, el programa que me da vergüenza pero no puedo dejar de ver cada mediodía es 90 minutos, el programa del Pollo Viñolo y Ruggeri.
Sí.
Ay,
ay,
yo no lo tengo.
Es para que te dé vergüenza. Algún tramo que otro siempre te va a dar vergüenza.
Ese programa sí da vergüenza, ¿eh?
Y no es francés.
Ruggeri, no les puedo explicar.
Dice, estudio periodismo deportivo, es el tipo de programa que jamás haría y sin embargo no lo puedo dejar de ver. Bueno, manden sus mensajes al 15-5379-8990. Recuerden que están participando por el juego El Valle Secreto, donde cada jugador toma el papel de un clan que deberá aventurarse y tomar posesión de nuevas y misteriosas tierras. Gentileza de la tienda de juegos Akataka, los encuentran en su página www.akataka.com y también gentileza de @rundos.estudio. Además participan por el libro El Testigo Inglés de Sebastián Lacunza, con quien vamos a estar charlando en un ratito, Luces y Sombras del Buenos Aires Herald de Editorial Paidós. Así que nos escriben al 15-5379-8990 o al Twitter a @círculorrojo899.
Ese programa lo veo.
El Círculo Rojo. Acompáñanos hasta la medianoche. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. De 10 a 12. Radio con Voz 89.9.
Nació el 21 de septiembre de 1866 en Inglaterra, en una familia de clase media empobrecida. Sus padres tenían un local de productos deportivos no muy exitoso y pasaban grandes penurias económicas. A los 8 años, a causa de un accidente, tuvo que estar varios meses en cama y en ese tiempo se fascinó con la literatura
y empezó a soñar con escribir. Pero también tuvo que salir a trabajar para ayudar a su familia y desde chico se empleó en varios oficios. Fue aprendiz en una tienda de textiles y tutor en una escuela de gramática. En 1884 obtuvo una beca para estudiar biología y ahí se sumó a un club de debate en el que desarrolló su simpatía por las ideas socialistas. En la universidad fue el fundador de una revista en la que empezó a publicar algunos relatos de ficción. Desde entonces fue colaborador de varios periódicos, dio clases por correspondencia y se recibió de zoólogo. Al poco tiempo fue diagnosticado con tuberculosis y decidió dejar todo para dedicarse a escribir. En ese tiempo llegó a completar más de 100 obras en las que abordó temas como los derechos de las mujeres y la lucha de clases desde la ciencia ficción. Sus libros futuristas predijeron la creación de los aviones y tanques, los viajes espaciales, las armas nucleares, la televisión por satélite y algo parecido a Internet mucho antes de que existieran. Fue el primero en narrar una invasión alienígena y en escribir para el gran público sobre viajes en el tiempo. Esta semana se cumplieron 155 años del nacimiento de Herbert George Wells, pionero de la ciencia ficción.
Es un poco obvio.
Querrías hacer las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Durante muchos años, como 140 años, se publicó en la Argentina un diario en inglés que ahora salió un libro que cuenta su historia. El autor es Sebastián Lacunza, que es periodista. Trabaja desde Argentina trabajó para varios medios o agencias internacionales. También colaboró en muchos medios de acá, el diario AR, Anfibia, el Diplo, entre otros. Su anteúltimo libro, anterior a este, es de 2017. Lo pude leer, se llama Pensar el periodismo. Pero ahora estamos acá para hablar sobre El testigo inglés, luces y sombras del Buenos Aires Herald, 1876-2017. Y de ese diario justamente íbamos a hablar. Algo conoce Sebastián de esto porque, bueno, fue su último director desde 2013 a 2017. Seba, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
Fer, Celeste, ¿cómo están? Un gusto grande hablar con ustedes.
No, por favor. Qué librito que te escribiste, ¿eh? Completísimo.
Sí. Llevó sus tiempitos. Sí.
¿Cuánto llevó?
Y mirá, llevó 4 años, lo que pasa es que yo trabajo full time, entonces, a decir verdad, son 4 años de los horarios robados en fin de semana y en trasnoche, y surgió prácticamente desde el cierre del Herald. El Herald cerró justamente hace 4 años, y a partir de ese momento me puse a trabajar, y en realidad 3 años y medio, porque ya hace medio año que está terminado el libro.
Claro, bastante. Justamente sobre la propuesta de escribir el libro, te habían propuesto escribir sobre tu experiencia, esos cuatro años de tu experiencia ahí, pero vos viste que había que escribir más sobre toda la historia. ¿Por qué?
Primero porque me pareció más abarcativo, menos personalista. Yo había pensado en un principio en irme hasta 1959, uh-huh, que es la llegada de Robert Cox a la Argentina. Y después empecé a tirar de la cuerda, me gustó mucho esta idea del testigo, ¿no? El testigo de la historia argentina, sí, siglo y medio prácticamente, y la verdad, de la historia de la Argentina que se parece a la sociedad que se fue conformando como la conocemos, ¿no? Con una macrocefalia en Buenos Aires, con un gobierno central. Me daba cuenta que cada umbral que ponía de tiempo, primero mis cuatro años, después Cox, se entendía más si se explicaba todo.
Claro. ¿Y hay otro ejemplo, digamos, de un diario así de tanto tiempo en inglés que se publique en alguna capital iberoamericana, sudamericana o en nuestro subcontinente?
No, Fer, eso es lo que hace particularísimo el Herald, ¿no? Por eso es un testigo de la historia, si se quiere, que por momentos se volvió protagonista, uh-huh, incluso a su pesar, y que actuó como testigo, quiso ser un testigo extranjero, en otros momentos quiso decir, bueno, no, yo también soy argentino, y la verdad que es particularísimo porque los diarios de habla inglesa en Iberoamérica cerraron hace 7 décadas,
claro,
el que cerró hace 4 años. No hubo otro que tuviera esta, digamos, esta importancia, este peso simbólico, al punto de que algo que nos pasa a todos los que pasamos por las páginas del Herald, te suelen hablar con mucho afecto cuando lo nombras, incluso,
claro,
yo creo que era un diario más querido que leído, ¿no? Por lo menos en las últimas décadas. Hay mucha memoria personal. Hay también mucha construcción personal, porque en algún momento quedó bien decir que habíamos leído el Herald.
Claro.
Y bueno, justamente la experiencia del Herald durante la dictadura es lo que le otorgó, yo creo que toda la sobrevida que tuvo, porque tenía tal valor simbólico. El cierre del Herald recorrió el mundo, y era un diario muy chiquito, de 20 y pico de páginas, con una redacción muy chiquita, pero desde que pasó lo que pasó en la dictadura en adelante, cada vez que el Herald asomaba la cabeza por algo y salían notas en medios importantísimos del exterior.
Estamos conversando con Sebastián Lacunza, estamos hablando sobre el libro El Testigo Inglés, Luces y Sombras del diario El Buenos Aires Herald, que salió en la Argentina desde 1876 hasta 2017. ¿Celes?
¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Yendo a esto de la dictadura y el rol del Buenos Aires Herald, bueno, está esta imagen, ¿no? De que el diario fue el que habló de todo lo que no hablaban los otros medios sobre la dictadura, los desaparecidos, la represión estatal. En el libro, de hecho, contás la historia de cuando Cox va una noche a la Plaza de Mayo y se encuentra, ¿no?, con los familiares que están esperando a ser atendidos. Pero después también está la otra parte, ¿no? Esto de defender las ideas económicas de Martínez de Hoz, la amistad con el segundo de Economía, con Guillermo Klein. ¿Cómo explicas esa dualidad en la relación del diario con la dictadura?
Ese es el punto nodal y que a mí me, en un primerísimo momento, antes de pensar siquiera escribir el libro, pero que a mí me llenaba de interés y de dudas, que eran las historias que yo iba conociendo porque yo tenía diálogo fluido con Andrew Graham Mule, uh-huh, que fue el primer periodista exiliado en el 76, uh-huh, y también con Bob Cox. Y ellos arrimaban, contaban una historia que era mucho más rica de la que se conocía en cuanto a ese título. No es un título, ese título, el diario fue el Herald fue el único diario que narró lo que nadie se animó a contar, uh-huh, durante la dictadura. Es cierto, pero es incompleto.
Claro.
Porque ustedes imagínense, el Herald era un diario ideológicamente bastante conservador, liberal, con los vicios de ser conservador liberal en Argentina, o sea, uh-huh, apoyos permanentes a cuanta dictadura militar se cruzara claro, por el camino, con la promesa de la democratización y la civilización. Entonces, con esos antecedentes, el Herald llega al 76 y también apoya a la gesta de Videla y la apoya con énfasis. Se van enterando, hay un llamado muy temprano que reciben a la semana del golpe. ¿Y quiénes llamaban al Herald? Y, por ejemplo, ¿cómo se dio lo que tanto Cox como Graham Yule definían como la primera aproximación de Cox hacia la existencia de la maquinaria de terrorismo de Estado? Porque llama a una persona que vivía en Zárate, uh-huh. que esa historia en sí misma es riquísima, sí. una historia humana enorme, que uh-huh. hasta ahora estaba no había sido revelada. Uh-huh. Llama a una persona y dicta un aviso fúnebre. Resulta que el aviso fúnebre salió mal, vuelve a llamar y dice, miren, salió con un error. Y allí establece un diálogo con Andrew Graham Bull, que la atiende. Uh-huh. Y le dice, pero yo no puedo contar lo que pasó. Y si yo les cuento lo que pasó, para mí se acaba la Argentina.
Wow.
Es decir, era una persona de Zárate, de familia escocesa, a su yerno, lo habían desaparecido. Su yerno era un técnico químico que enseñaba en un secundario, que estudiaba una tecnicatura en química, y que trabajaba en Monsanto, y lo desaparecen. Y eso los hace ir a ellos, tanto a Andrew. Andrew sí estaba mucho más involucrado en la política argentina y era mucho más consciente del terrorismo de Estado. Pero los hace ir, viajar a Zárate, viajan juntos, y allí se enteran de la historia, y allí firman, por pedido de la familia, un pacto para nunca contar quién era el desaparecido. La familia misma estaba tan aterrorizada,
claro,
que no quiso. No está en el informe de CONADEP, por ejemplo. Bueno, yo me comuniqué con Juan Berninzone, que es el hijo, en ese momento adolescente, y ahora sí está allí toda la historia, pero digamos, ese darse cuenta lo lleva a ellos a de a poquito. Ahora, la asimilación del darse cuenta es muy diferente, digamos. Andrew se termina yendo meses después y Bob Cox se va 3 años después pensando, cuando se va, que Videla era bueno y lo habían sobrepasado los malos.
Claro. Están escuchando a Sebastián Lacunza, estamos hablando del libro El Testigo Inglés, Luces y Sombras de El Buenos Aires Herald. Y para seguir con esta línea de dictadura y esos hechos políticos, ¿qué le pasó al diario inglés con las Malvinas? O con el conflicto, ¿no?, de Malvinas.
Se le acumularon todos los infiernos que se habían cocinado y todos los caldos que se venían cocinando. Brevísimo contexto, allí estamos, con Cox exiliado, pensando que le habían hecho un golpe de palacio dentro del Herald, porque Cox quería volver, y discute mediante cartas con los que habían quedado a cargo, Nilsson, James Nilsson y otros editores. Llega la Guerra de Malvinas, allí se empiezan a pelear los editores que se habían quedado acá, porque al poco tiempo Nilsson se declara. Nilsson tenía una relación muy ambivalente con la dictadura, ¿no?
Claro.
Al poco tiempo él se ve perseguido. En efecto, hubo persecución al Herald en ese momento. Pero yo, una parte pensaba que el Herald había abandonado la lucha por los derechos humanos. Otra parte decía, nosotros tenemos que ser un diario argentino. Es decir, nosotros no podemos responder a un imperio británico por unas islas que tomaron 650 años. Y a su vez, nosotros, no quiere decir que nos enrolamos con Galtieri, vamos a seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos, decía una parte de la redacción. Y Nilsson, todos, incluso entre ellos distanciados, pero Nilsson, Graham Yule y Cox, los tres pensaron que el diario se enroló con la dictadura, y lo acusaron los que se quedaron. De haber, en el caso de Cox, dijo, es un diario manejado por la Armada, por Macera. Y bueno, allí hay peleas, cartas, posicionamientos editoriales. En algún momento creo que sí se fueron un poco de mambo y apoyaron algún argumento de la dictadura durante Malvinas.
Claro.
Pero bueno, después cuando vuelve Nilsson, que se fue a Uruguay, cuando vuelve, se van los editores que habían comandado el diario durante Malvinas.
Y habrán cambiado mucho durante nada más que 140 años, ¿no?, de historia del Buenos Aires Herald. Estamos hablando con Sebastián Lacunza y de su libro, El Testigo Inglés, que narra la historia de este diario. Pero, ¿quiénes eran los lectores y las lectoras de este diario?
Primerísimo momento, los 70.000 británicos que había en la Argentina hacia fin del siglo, en el último tercio del siglo, ¿no? Ahora, inmigración diferente, ¿no? Es decir, una inmigración la inglesa particular, ¿no? La escocesa y la irlandesa, la irlandesa era muy distinta, la escocesa era algo distinta. Pero la inmigración inglesa estuvo muy volcada a los ferrocarriles, a la industria frigorífica, después a la siderurgia, y muy abocada a proyectos específicos, ferrocarriles sobre todo. Y era una inmigración poco integrada, es decir, se consideraba a sí mismo visitante con su club, por eso también los clubs, ¿no? Claro. Que viven hasta el día de hoy.
Claro.
Mi club, eso lo decía Andrew, ¿no? Mi club, mi iglesia, mi deporte favorito y mi diario, ¿sí? Y mi diario era el Standard y el Herald. Ahora, a mediados del siglo XX, ese inmigrante, muchos se volvieron, y otros que tuvieron hijos, ya tenían hijos que no hablaban inglés. Por lo cual, por eso les comentaba que la prensa de habla inglesa cerró hace décadas.
Claro.
Porque allí la situación de la inmigración, el núcleo, era insuficiente como electorado. Entonces, a partir de ahí empezó una pregunta, ¿a quién le hablamos? Y tomo un atajo, pero digo, cuando llega la dictadura y el Herald alcanza prestigio mundial, ¿a quién le hablamos? ¿Al público que se acercó a nosotros por los derechos humanos? ¿O a nuestros antiguos lectores que apoyaron la dictadura? ¿O a las familias que quedan inglesas? ¿O al mundo de la educación, que se sumó mucho en la década del 70 y 80? Y allí, para mí, hubo un empate de lectores, algunos con ideas contrapuestas, y que llevó a las direcciones ahí a tratar de lidiar con todos esos públicos, disímiles, a veces contradictorios, pero ninguno era prevaleciente. Siempre había una lealtad al público de habla inglesa, digamos, a los que quedaban. A mí me quedaba, en nuestra época, perdón, personalismo,
sí.
En los últimos 4 años quedaban algunos lectores, algunas viejitas que llamaban, o algunos lectores muy veteranos, viejitos, que llamaban y eran efectivamente de habla inglesa. Pero quedó un público muy chiquitito. Pero esa lealtad no se rompió, digamos. Eso sí acompañó los 140 años.
El libro, como se buscó un prologuista tranquilo, Seba, que nada más que Sergio Holguín, bueno, ahí lo dice, se puede narrar la historia, no solamente la historia del periodismo, sino también narra gran parte de la historia argentina. Tienen que leerlo. Pero salteándome un poco hacia lo más reciente, Seba, ¿por qué cerró el Herald?
Porque el grupo Indalo, que fue el que lo compró en el 2015, yo pasé de ámbito al Herald en el 2013, en el 2015 lo compra el grupo Indalo, decidió cerrarlo. Esa es la respuesta, me parece, más honesta, sincera y que se apega a la realidad. Por supuesto que podemos hablar de la crisis del Herald a la cual estamos sobrevolando en toda esta charla, a la crisis del Herald en particular, a la crisis de un diario impreso que no desarrolló una web como debió. Ese evidentemente era el camino de salvación del Herald, que nunca emprendió, y en eso no asigno responsabilidad exclusiva al grupo Indalo, porque la verdad que los últimos 20 años prácticamente no desarrolló con fuerza el lenguaje digital o la web. Y también, bueno, estaba Macri, ya amenazaba abiertamente Macri con que iba a poner a los dueños presos, después cerró el Herald y los puso presos, efectivamente. Pero la verdad que fue una decisión que cada uno se debe hacer cargo y que tomó el grupo Indalo. Podría no haberlo cerrado, digamos, incluso económicamente, había en la última parte, había quedado una empresa muy económica, porque éramos finalmente, era un semanario y éramos 6 personas, claro, más los colaboradores, ponerle 15. Y aún así decidieron cerrarlo, por lo cual yo no la primera explicación que se me ocurre es esa.
El libro se llama El Testigo Inglés, Luces y Sombras del Buenos Aires Herald de 1876 a 2017. Su autor es Sebastián Lacunza, con quien hablábamos recién, y que le tenemos un afecto y un reconocimiento a Sebastián, porque cuando nosotros lanzamos La Izquierda Diario, y nadie, nos miraban de costado y nos decían, no, nadie se imaginaba que iba a ser el boom, ponele, que fue después. Siempre se lo digo a Mario Donnell, que nos, poco tiempo después nos invitó a su programa cuando hacía ronda de editores, pero al brindis, al primer brindis, vinieron los amigos de siempre, claro, los amigos de Correp y la gente de Izquierda en general, y vino Sebastián Lacunza. Mirá. Y a mí me dijeron, vino el director del Herald. Y yo dije, no, wow. ¿Y qué le servimos? ¿Cómo vamos a servir este vino barato? Y estaba el señor Sebastián Lacunza apoyando a La Izquierda Diario de entrada. ¿Es así o no, Seba?
Es totalmente así, mirá. Y a mí me gusta, incluso en nuestra época en el Herald, como estaba un poco vacante, que es el Herald, ¿no? A quién le hablamos. Yo elegí que fuera, opté, y me parece que no traicionaba el espíritu, que fuera un diario liberal de izquierda. Y en el marco de ser un liberal de centro-izquierda, para decir la verdad. Y en ese marco tenía que tener también una mirada hacia los partidos de izquierda y tenían que circular las voces. Recordá, Fer, que nosotros hicimos una votación entre la redacción. Ajá. Y fue súper interesante eso, porque, si mal no recuerdo, habían empatado, esto era 2015 seguramente, y habían empatado Macri y Nicolás del Caño.
Mirá.
Dentro de la redacción, ¿no? O sea, en 20 personas más o menos.
Qué grande.
Y terciaba por ahí Margarita Stolbizer, y último entre los más importantes quedó Scioli. Entonces hicimos un balotaje. Para el balotaje, sí, para el balotaje volvimos a votar y ganó Scioli.
Ah, mirá, primó el mal menor ahí. Claro, dije, no, a ver todavía si esto tiene, a ver si sale, si no, sale publicado.
Claro, eso me parece lo que indica que es que los que votaron a Nicolás del Caño no obedecieron. Son todos lo mismo de los que lo acusan a ustedes con frecuencia.
Exactamente.
Y nada, no, fui ahí y me quedó, en ese momento me dijeron, ¿querés grabar un video? Y no me animé. Y me quedó, después dije, qué nabo, ¿no? Tendría que haber grabado un video de apoyo a la Izquierda Diario. Y dije, qué nabo, porque al final, yo no me animé, pues dije, no me pueden asociar a la Izquierda Diario si soy director del Herald. Y era una tontería, pues tampoco me hubieran asociado, era simplemente un apoyo.
Pero para nosotros fue un montón que estuviera ahí en el primer brindis Sebastián Lacunza, director del Herald, en ese momento, que ahora escribió un libro que se los recomiendo, muy bien escrito, además, y con mucha historia del periodismo de la Argentina y obviamente del Buenos Aires Herald. Seba, gracias por este contacto con el Círculo Rojo.
Mil gracias a ustedes.
Seguimos hasta las 12. We'll be right back.
Hola, soy Bernardo de San Telmo y quería comentar con mucha vergüenza, o no tanta, que la película que es la película que más veces vi, y la vi arriba de 20, 25 veces, y ahora la veo con mis hijes, es Scott Pilgrim contra el Mundo. Increíble, una boludez tras otra, me encanta.
Muy bien, ¿eh? Bueno, son mensajes que nos llegan al 15-5379-8990. Hoy estamos hablando de películas o programas que te gustan, pero que te dan un poquito de vergüenza. Juan Martín dice, fan acérrimo de las películas de Godzilla. A nivel historia, flojísimas, pero aguante pero ver no, bichos gigantes peleando. Tenemos un problema con qué cosas dan vergüenza.
Víctor nosotros perdimos Riz... bastante.
Claro, nosotros nos... igual, creo que pasó el tiempo. Creo que vimos demasiado.
Eso yo vi Gran Hermano 1, por ejemplo.
Yo también.
¿Quién
obvio?
No? Estábamos todos.
¿Quién no? Obvio.
La voz argentina.
Bueno, vale, ese.
Menos.
Magdalena que tendría que haber ganado. Bueno, qué sé yo.
Bueno, Víctor dice que la película que le gusta pero le da vergüenza es Secreto en la Montaña. No sé por qué le da vergüenza. La vi hace poco, no está tan mal. No.
Ridículo.
Y Tomás dice, la película que me gusta y me da vergüenza contar, Evolución, está la vila de que actúa David Duchovny, el de Los Secretos X.
Esa es bastante mala.
Es sí, bastante mala, pero mala. Te digo que igual
ya me
enganché.
Conozco de memoria.
Bueno, manden sus mensajes al 15-5379-8990 o a través de Twitter a @círculorrojo899. Recuerden aclarar por qué premio quieren participar. Se pueden llevar el juego El Valle Secreto o el libro El Testigo Inglés de Sebastián Lacunza, con quien hablábamos hace un ratito, y aclarar cuáles son los últimos tres números de su DNI y participan del sorteo.
El Círculo Rojo. Encontranos en Twitter, Facebook e Instagram. El Círculo Rojo 899.
Agenda de mayorías, agenda de minorías, feminismo de la calle, feminismo de ministerios y polémica. Celeste.
Sí, bueno, después del debate de las PASO, vinieron cambio de gabinete, mucho ruido, nuevo jefe de ministro Juan Mansur, también con Aníbal Fernández. Julián Domínguez tuvo más suerte ahí, ¿no? Porque tiene como un halo de silencio, por el momento lo protege. Pero también, ¿no? Muy amigo del Papa. Y trae esos planes, ¿no? Planazos de 70 millones de toneladas de soja. Que ya hay varios que están alertando, bueno, de las consecuencias, ¿no?, que va a tener.
Todos, o varios de ellos, la mayoría, sobre los santos evangelios, ¿no?
Sí, eligieron
a tal
eso.
Punto estamos tan mal que lo que circuló fue...
Se criticaron a Persica, al de Educación.
No, una reivindicación porque apartó la... Digamos, o sea, en un país laico, apartó la Biblia jurar.
Separó la Constitución.
En un acto revolucionario, evidentemente, revolucionario de 1750.
Capaz que en el gabinete de ahora, sí. Pero bueno, después de todos estos debates, el que quedó bastante instalado es el que disparó un poco Mayra Arena, una entrevista por un artículo. Mayra Arena, conocida por su charla de TED, ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?, que básicamente, resumo, dijo que el gobierno perdió porque desatendió la economía. ¿Por qué? Porque se distrajo con agendas de minoría. ¿Qué es lo que buscan estos discursos? Un poco lo charlamos en otro programa, que es que vos creas que la mayoría vive mal porque se eliminó una discriminación contra una minoría, por ejemplo, el cupo laboral trans, o que hay una mayoría que conquista los derechos, que es lo que pasó con el derecho al aborto legal, porque recordemos, las mujeres y las personas con capacidad de gestar somos la mayoría, no es una agenda de minoría. En lugar de señalar que la mayoría vive mal porque este, como otros gobiernos, privilegia los intereses que esos sí son minoritarios, ¿no? Que es pagar una deuda ilegítima, cuidarle los bolsillos a las grandes empresas o a los bancos. Pero bueno, en este contexto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elisa Gómez Alcorta, quedó en un lugar muy incómodo, en un gabinete conservador donde las mujeres quedaron básicamente relegadas a un ministerio temático, ¿no? Que es el Ministerio de las Mujeres. Hubo ahí un poco un gesto de tratar de nivelar un poco la situación con una foto un poco de la ministra con Alberto caminando en Olivos y diciendo que van a pensar hacer un decreto por la paridad. Que
era
la...
una foto, yo te explico igual, ¿no?
Sí, bueno, era medio más planera. De, no te preocupes, mirá, la vamos a solucionar. Claro. No, con una movida un poco también impotente, pensando que el problema es que son todos hombres y, bueno, quedaron dos mujeres, cuando en realidad es un detalle, digamos, al lado de todos los otros problemas que hay. Pero bueno, la ministra se refirió en estos días a este debate de las agendas de minorías y dijo cosas con las que nadie puede estar en desacuerdo. Habló, por ejemplo, de que las mujeres somos 7 de cada 10 personas en los sectores más pobres, que hay muchas desigualdades que se combinan y que resulta, por ejemplo, en que minorías muy pequeñas, por ejemplo, tengan un montón de discriminaciones encima y tengan un montón de problemas de acceso a la salud o a la educación, un caso claro, la población travesti trans, por ejemplo. Pero entonces, si ella dice cosas correctas, ¿dónde está el problema? El problema, sobre todo, me parece que está en las políticas que diseña el ministerio que preside Gómez Alcorta y, sobre todo, qué lugar ocupan en las prioridades del gobierno. ¿Cómo se ven esas prioridades? Por ejemplo, lo que se gasta en pagar la deuda externa, los recursos que se destinan a la deuda, representa 100 veces todo el presupuesto del Ministerio de Mujeres. Esa, por ejemplo, es una pista. Porque es muy fácil burlarse del lenguaje inclusivo, ¿no? Decir que esa es la agenda del feminismo, que acá, digamos todo, muchas funcionarias, ¿no?, se esforzaron muchísimo por destacar y publicitar eso, mientras en la realidad se estaban desoyendo problemas urgentes, como, por ejemplo, piensa en principio de la pandemia, despido masivo de empleadas de casas particulares, el problema de la vivienda, la toma de Tierra de Guernica, donde había un montón de mujeres participando, y se desoyó, por ejemplo, sus reclamos. Pero vamos a los números. Por ejemplo, en el empleo, antes de la pandemia, 5 de cada 10 mujeres participaban del mercado de trabajo. Hoy son 4 de cada 10. Y esa desigualdad que se agudizó en la pandemia se quedó. El INDEC, bueno, Pablo hablaba antes de los datos. Durante el primer trimestre de 2021, la desocupación para las mujeres fue el 12,3 y los varones el 8,5. O sea, una gran diferencia. En los últimos datos se achica un poco la brecha. La desocupación de las mujeres sigue siendo más grande. La recuperación, además, es muy lenta y es bastante desigual. Frente a esto, ¿cuáles son las medidas? La ministra de Mujeres lo que dice es que una de las grandes medidas es el plan Potenciar Trabajo. Que básicamente es medio salario mínimo vital y móvil. Hoy está alrededor de los 30.000 pesos, o sea que son 15.000 pesos para mujeres que trabajan, por ejemplo, en cooperativas por esta suma de dinero. El otro es, por ejemplo, en septiembre se inscribieron más de 2.800.000 personas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que no es otra cosa que un registro de trabajadores precarios e informales, y de esas personas 1.500.000, o sea, el 60% fueron mujeres, y una gran porción de ellas, 1.215.000, son trabajadoras de casas particulares, que además casi la mitad son sostén de hogar, ¿no? Pensemos de nuevo los sueldos que se cobran, ¿no?, y jefas de hogar intentando sostener esas casas. Esto afecta el presente y el futuro de las trabajadoras. Hoy, por ejemplo, la escuché a Luciana Pecker en Pasaron Cosas, sí, explicando muy bien cómo este proyecto que se habla, ¿no?, de que si no llegas a los años de aportes, igual si tenés los años pero no llegaste a la edad, te vas a poder jubilar. Y ella explicó que es una medida que dejaría fuera el 90% de las trabajadoras, porque solamente una de cada 10 llega a la edad de jubilarse con aportes. Por dos problemas, sobre todo, por la informalidad, pero también porque las mujeres son las que relegan el trabajo remunerado a la hora del cuidado. Y la medida que intenta emparchar un poco esta situación es esto de la jubilación que reconoce los cuidados, que si vos después vas a los números finitos, la realidad es que abarca un universo máximo de 155.000 mujeres, ¿no? Frente a un problema tan extendido, de nuevo, son respuestas que llegan solo a un sector. El otro gran tema que estuvo muy presente siempre en la agenda es la violencia machista. El año pasado el Ministerio de Mujeres presentó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y el Plan Acompañar. Todo el presupuesto era de 18.000 millones de pesos, pero cuando observabas el presupuesto nacional, solamente se encontraba un tercio informado y hasta junio, hasta mitad de este año, se ejecutó solamente el 10% de lo que estaba pautado. Este programa buscaba atender dos problemas clave para salir de situaciones de violencia: tener un lugar donde ir y tener un ingreso. Ahí muy importante el plan Acompañar, pero vamos a los números de nuevo. Es un salario mínimo vital y móvil, 30.000 pesos, durante 6 meses para personas para mujeres y personas LGBT en situaciones de violencia. Hasta marzo de 2021 se habían anotado solamente, estaban dadas de alta 843 personas. Pero hacia las elecciones se aceleraron mucho los ritmos de inscripción. Hoy hay 46.000 beneficiarias, pero todavía ni siquiera se llega a la mitad del objetivo del gobierno, que era llegar a 92.000. Me interesaba ir sobre los números porque, además de los debates, que son importantes, las agendas de mayoría tienen que verse también en los recursos que se destinan a las políticas públicas que aspiren como mínimo, o sea, como piso, a paliar desigualdades que se siguen reproduciendo todos los días, en invertir las prioridades. En un gabinete que está ordenado bastante a la derecha y que mantiene los principales lineamientos económicos, es bastante difícil ver un cambio de rumbo, a menos que venga, como ya pasó otras veces, de la calle.
Celeste Murillo y un debate que seguramente va a seguir.
El Círculo Rojo. Rojo. Fernando Rosso. Hasta las 12. Radio con Voz 89.9. Estás escuchando Radio con Voz 89.9.
89.9.
Cada vez que estoy contigo, yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, muerdo una chocolina y el silencio se vuelve melodía. Y es una experiencia deliciosa sentir las chocolinas en mi boca, subir al firmamento prendido de tu cuerpo. Es una experiencia deliciosa.
89.9 Radio con Vos. El Círculo Rojo. Jueves de 22 a 24. Cultura y género, Celeste Murillo. Economía, Pablo Anino. Deportes, Augusto Dorado. Internacionales, Diego Sacchi. Locución, Malena Sig. Conducción, Fernando Rosso. Del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Cuando terminaba la primera etapa de la campaña electoral hacia las primarias, los referentes de Juntos por el Cambio introdujeron en el debate el tema este de terminar con las indemnizaciones como, bueno, parte de reformas laborales que presuntamente son necesarias para la creación de empleo. Incluso Martín Lustó, uno de sus referentes, presentó un proyecto de ley en este sentido, y bueno, es parte del discurso de Javier Milei, más a la derecha, José Luis Espert, López Murphy, dentro de esa coalición, y varios otros. ¿En qué se basan para intentar demostrar que estas medidas, que si se aplican, beneficiarían a una minoría, pero según ellos son propuestas que favorecerían a las mayorías, es decir, presentan su interés particular como un interés universal? Bueno, en que hay un 50% de trabajadores precarizados que están en la informalidad o que están desocupados. ¿Y cuál sería la operación ideológica? Que vos, si estás en esa situación, no podés acceder al mercado laboral supuestamente por dos razones. Porque no tenés competencias, saberes o formación propia. Y o porque hay otras u otros que tienen demasiados derechos que hacen más rígido ese mercado laboral y por lo tanto no te permiten entrar al mundo del trabajo. La culpa la tendrían otros trabajadores. Como todas las falacias o las mentiras, para que sean efectivas, para que surjan efecto, contienen medias verdades. Es cierto que existe un continente de precarizados, precarizadas. Es verdad que desde hace mucho tiempo los gobiernos y las dirigencias sindicales impulsaron o permitieron, de acuerdo al caso, el despojo de derechos de un amplio sector de la clase trabajadora. También es cierto que este tipo de convenios no significan un peligro futuro, estos convenios flexibilizadores, algún peligro que va a pasar en el futuro. Para muchos y para muchas es una realidad ya ahora, presente. Pero también es verdad, o no es verdad, que profundizando estas tendencias se solucione el problema del empleo. Es decir, reformando o contrarreformando las leyes laborales, supuestamente se va a solucionar el problema del empleo. Es una campaña, para decirlo con todas las letras, clásicamente menemista. Para crear un clima, una opinión pública, un sentido común, que podría sintetizarse así. No se genera empleo por culpa de los costos laborales. Por eso hay que terminar con los convenios colectivos de trabajo y avanzar en flexibilizaciones.
Veamos algunos datos sobre uno de los esquemas que se presenta como modelo, justamente el de la industria de la construcción, que tiene una especie de sistema de autoindemnización cuyas cargas recaen sobre todo sobre el trabajador. El abogado y coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, lo hemos entrevistado en este programa, hizo un hilo de tweets en el que refuta, bastante certeramente, la idea de que reemplazar la indemnización por un seguro similar a la libreta de desempleo que tienen en la construcción redunde en una mayor creación de empleo formal. Y ofrece algunos datos. En los últimos 13 años, la industria de la construcción no creó más empleos que el resto de las actividades, pese a que rija este sistema. Hasta antes de la pandemia venían relativamente parejos. Después de la pandemia, la construcción incluso quedó muy abajo en la creación de empleo. O sea, conclusión, la existencia de un esquema flexible de terminación de contrato del trabajo no condujo necesariamente a un crecimiento diferencial del empleo registrado. Pero hay más. El despido libre permite que los empleadores ajusten rápidamente a la baja en contextos de crisis económica. La velocidad de la destrucción de empleo en la construcción, donde rige este esquema, fue mucho más rápida que en el resto de las ramas durante las crisis de 2009, 2012, 2016 y 2019-2020. Además, la flexibilización del despido tampoco conduce a un incremento de la formalidad, porque se podría decir, bueno, este esquema permite que los empleadores blanqueen más. Bueno, no, en la industria de la construcción, el modelo, el 60% de los asalariados no tiene aportes jubilatorios y es el tercer sector con mayor trabajo no registrado del país. Solo superado por las empleadas de casas particulares y los trabajadores del campo, el empleo rural. También Juan Graña, investigador del CONICET y abogado de AGD UBA, dice algunas cosas interesantes en una entrevista que se publica por estas horas en el suplemento Ideas Universidad de La Izquierda Diario. Le agradezco a los compañeros y compañeras que nos los adelantaron. Y dice algunas cosas como que menos indemnizaciones o contribuciones patronales no generan más empleo. El crecimiento del empleo está atado, obviamente, al ciclo económico, no a la flexibilización laboral. En los 90, por ejemplo, con retroceso de derechos laborales, no hubo generación sustancial de empleo. Y el que se creó fue precario. El crecimiento posterior del empleo en 2003 fue producto del ciclo económico. Y con las leyes actuales, inclusive, es verdad que muchas mantienen la continuidad de la flexibilización laboral. La indemnización, la función de la indemnización, tiene el rol de sostener el empleo en épocas de crisis para que no sea más barato despedir que mantener al trabajador. Mientras que, con el nuevo criterio que se va imponiendo o que se quiere imponer, es que el trabajador tenga algo de plata para tirar cuando lo despiden. Se desvirtúa la función de la indemnización. Y una última cuestión que es muy, muy importante. La desconexión entre formales e informales no es totalmente completa. En tanto que se mantiene la brecha de ingresos, eso es verdad, los informales logran mantener el ritmo de ingresos de los formales. Pero si les quitan derechos a los formales, cae la capacidad de defensa del conjunto de la clase trabajadora. Graña dice textualmente, el entramado institucional de derechos laborales no es un beneficio para algunos a costa de otros. Es en beneficio, con las divisiones que existen, del conjunto. No es nuevo, para nada nuevo este discurso, lo escuchamos cuando se aplicaron las contrarreformas laborales y las privatizaciones del menemismo, por eso digo una campaña menemista. También en experiencias internacionales como la de Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en el Reino Unido. El otro día estaba buscando una cita en las memorias de Thatcher, que cada tanto vuelvo a las memorias de Thatcher, y una cita que hablaba del poder. Entonces, en la versión digital, en el PDF, puse poder en el buscador. Y en el 90% de las apariciones, la referencia era a el poder sindical, el poder gremial, el poder de los sindicatos, el poder de tal o cual dirigente sindical. Es decir, se hablaba del poder vinculado a las organizaciones que se habían dado los trabajadores históricamente para defenderse del poder. Y esto No hay que perderlo de vista, más allá después de los problemas que tengan esas organizaciones, la burocratización y muchos otros problemas que tienen los sindicatos. Pero esta es su esencia. Una de las primeras medidas de la dictadura cívico-militar fue atacar la legislación laboral. El menemismo completó esa tarea. La Alianza hizo lo suyo. Ningún gobierno posterior retrotrajo cada una de estas conquistas del empresariado sobre los trabajadores y trabajadoras. Y así estamos hoy. Hay que cambiar la lógica discursiva de la derecha y que no pierdan derechos los que aún los mantienen, sino que los recuperen quienes están en la informalidad o la precariedad para que ganemos todos y todas.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Suena Earth, Wind and Fire en Radio con Voz 89.9 haciendo In the Stone. Y nos siguen llegando mensajes al 15-5379-8990. Hoy estamos hablando de películas y programas que te gustan pero te dan vergüenza. Marina de Neuquén dice Titanic.
¿Cómo va a dar vergüenza?
Eso es lo que yo me pregunto. Dice, me engancho cada vez que me la cruzo en el Zapping. Es para la vergüenza. Acá nada nos da vergüenza.
Se puede no discutir con los oyentes. Si a ella le da vergüenza y su...
Y punto.
No se pelee.
Su mirada, su decisión, punto.
Rolando de San Martín dice, mis series vergonzantes son los dramas coreanos y chinos. La verdad es bueno, que me divierte mucho. Y Sergio de Luz Uriaga dice, la película No te metas con Sohan de Adam Sandler. Es humor burdo que usualmente no me atrae para nada, pero esta peli es tan absurda que termina siendo graciosa.
Sí, claro.
Ya como que da es toda la vuelta.
Igual, no sé por qué la verdad.
Bueno, manden sus mensajes al 15-5379-8990 o a través de Twitter a @círculorrojo899. Y ahí nos cuentan qué películas o programas les gustan, pero les dan un poquito de vergüenza.
Please note the number.
El Círculo Rojo. WhatsApp 15-5379-8990.
Menos mal que está pasando la pandemia porque justo no se va a combinar con el posible quiebre de un gigante inmobiliario chino, Pablo.
Así es, Fernando, el día lunes conmovió a todo el mundo, o por lo menos a todo el mundo financiero, el gigante inmobiliario Evergrande, el segundo más grande de China. Hizo temblar las bolsas del mundo porque quedó expuesto que su esquema de especulación financiera propiciado por el Estado estaba en jaque. Evergrande, hay que tener en cuenta, es una empresa que emplea 200.000 personas en China y actualmente tiene una deuda que es casi del mismo monto que la deuda total del Estado argentino, digamos, tiene un problema parecido al de Guzmán. El economista marxista Michael Roberts afirma que Evergrande puso en pie un esquema tipo Ponzi. No sé si se conoce en Argentina, pero creo que sí, o al menos el nombre en general. Hace alusión a Carlo Ponzi, que era un estafador profesional de principios del siglo pasado. ¿Qué pasa con Evergrande? Tiene dificultades para pagar la deuda justamente por este esquema que estableció la empresa de especulación financiera y podría ir a la quiebra. Por eso se habla de un Lehman Brothers chino que podría desatar la quiebra de Evergrande en alusión a la quiebra del banco de inversión estadounidense que desató la crisis en 2008. Una quiebra de Evergrande tendría, creo yo, repercusiones que por ahora son indescifrables en todas las finanzas y en la economía mundial. Hay una nota de Gastón Remy en La Izquierda Diario donde explica cómo Evergrande llegó a esta situación y cómo Yua Xiaoxin, que no sé si se dice así, el presidente de la empresa, supo ser el hombre más rico de China.
Y hay novedades en la cooperativa gráfica Madigraf, Augusto.
Sí, Fernando, porque bueno, la fábrica recuperada, que anteriormente fue la multinacional Donnelley y que ante el cierre fue recuperada por sus obreros, anuncia que incorpora nueva tecnología para el cuidado del medio ambiente y además que está en alerta por la defensa de sus puestos de trabajo, por eso comienzan una campaña por la expropiación definitiva de la fábrica. Bueno, mañana viernes 24 a las 10 de la mañana van a hacer una conferencia de prensa en la puerta de la planta y en Panamericana, el kilómetro 36.5 en Garín, para dar a conocer esta nueva línea productiva con maquinarias traídas de China. Bueno, Madigraf lleva 7 años de gestión obrera cuando la pusieron a producir empleados en 2014 ante el cierre y el abandono de la patronal norteamericana. Así que bueno, además de incorporar esta tecnología para el cuidado del ambiente, con la que van a producir bolsas de papel y de esa forma disminuir el uso de bolsas de plástico, los obreros y las obreras de Madigraf van a marchar al obelisco a las 15 horas para sumarse a las movilizaciones por la huelga mundial del clima. Así que un muy buen ejemplo que hay que destacar y apoyar el pedido de expropiación definitiva de la fábrica recuperada Madigraf.
Justamente de la huelga mundial del clima va a hablar Diego Sachi, pero antes le queremos mandar un mensaje a quienes tengan secuestrado en la clandestinidad a Augusto Dorado, que se la van a tener que ver con nosotros si no lo sueltan. Diego, huelga sí. Por el clima el viernes.
Huelga por el clima, sí, me está preocupando el eco de Augusto. Vamos con la huelga. Se está convocando, es algo que ya sucedió varias veces, estuvo un poco en stand-by por todo el tema de la pandemia, pero vuelve con fuerza mañana. Hay convocatorias en las principales ciudades del mundo. Entre los organizadores de la huelga dicen algo muy interesante: la crisis climática no existe en el vacío. Otras crisis socioeconómicas como el racismo, el sexismo, el empobrecimiento, la desigualdad de clases amplifican la crisis climática. Es muy interesante porque empieza a tomar otros movimientos que hay ligados al clima. Mañana va a haber manifestaciones también, como decía recién Augusto, en Argentina, en varias ciudades. En la ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas hay una sentada en el obelisco. Después hay una movilización al Congreso y entre las demandas que se levantan está no a la ley de hidrocarburos, no al acuerdo porcino, sí ya una ley de humedales, y entre los que van a participar, obviamente casi la única fuerza que puede estar va a ser el Frente de Izquierda.
Y estas cuestiones como Messi, Celeste Murillo te las hace te hace este juego en una baldosa, está en lo suyo, va a hablar de Julieta Lanteri.
Sí, sabes que hoy en 1947 se sancionó la ley de sufragio femenino, las mujeres votaron por primera vez el 11 de noviembre de 1951 y esa vez participó el 90% del padrón femenino. La parte más conocida de esta historia es la sanción de la ley bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, pero pasaron muchos años antes de que se reconozca el rol valiosísimo que habían jugado las sufragistas a principios de siglo en la pelea por los derechos, un derecho político elemental como por ejemplo votar. En esa prehistoria Julieta Lanteri fue imprescindible, médica sufragista, sus acciones pioneras fueron borradas durante muchos años, pero su firmeza y su convicción de que los derechos de las mujeres no iban a ser regalo nunca de ningún gobierno se renueva cada vez que el movimiento de mujeres en Argentina sale a la calle. Cierro con un textual de Julieta: arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan.
Queda mucho el círculo rojo, las medidas económicas muy importantes serán servirán para el relanzamiento de lo que va a hablar Pablo Anino. Diego Sacchi va a hablar de este retiro internacional de Angela Merkel en Alemania. Elecciones y fraude en la alimentación. Sigan hasta las 12 en el Círculo Rojo.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
De 10 a 12.
Radio con Voz 89.9. El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
Hasta las 12.
Radio con Voz 89.9.
11 de la noche, 24 minutos, 14 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 76%.
Y las medidas anunciadas para el relanzamiento económico tienen gusto a poco. Pablo.
Así es, Fernando, las vamos a detallar. Pero luego del derrumbe electoral, la crisis, la carta, el recambio de gabinete de ministros, finalmente empezaron a conocerse algunas medidas. La primera de ellas fue el aumento del salario mínimo vital y móvil, que se conoció el martes, va a pasar a ser 31.104 pesos en septiembre y 33.000 pesos a partir de febrero de 2022. El anuncio fue presentado destacando que es un aumento en tres tramos, que va a permitir llegar a un aumento del 53% interanual recién en febrero próximo, y de este modo, por una vez, el aumento del salario mínimo le ganaría la inflación por apenas unos puntitos. Pero hay otro hecho relevante, que en septiembre el salario mínimo va a seguir siendo casi igual al valor de la canasta de indigencia y va a cubrir apenas la mitad de la canasta de pobreza. Otro de los anuncios que se confirmó hoy es que no van a pagar el impuesto a las ganancias a aquellos que perciben salarios de hasta 175 mil pesos brutos. Hasta ahora pagaban quienes percibían hasta 150 mil pesos. Esta medida alcanza más o menos a 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores. Otra iniciativa que se prepara en estas horas es la denominada soluciones prejubilatorias. Esto quizás es la que tiene un carácter más novedoso. Los trascendidos indican que se va a habilitar la jubilación para aquellos que al 30 de junio pasado se encontraban desocupados y tenían, en el caso de las mujeres, entre 55 y 60 años y en el caso de los hombres entre 60 y 65 años. En ambos casos el requisito va a ser que reúnan 30 años de aporte, lo cual no es nada sencillo de reunir en un país donde hace décadas existe una alta informalidad y, bueno, con los problemas de empleo que vos indicabas en el editorial. Por eso, según estima el ANSES, esta medida, que es la más novedosa, si se quiere, los beneficiarios serían apenas 33.000 personas. 33.000 personas que estarían en condiciones de jubilarse bajo esta jubilación anticipada, que es de manera extraordinaria, no es para siempre, y el 90% de los que podrían acceder a la jubilación anticipada serían hombres, según estima oficialmente la ANSES. También hay que indicar que el haber va a ser del 80% del total, no va a ser el haber íntegro que cobra el jubilado que está en edad de jubilarse, y recién se alcanzaría el haber jubilatorio integral cuando se cumpla con la edad jubilatoria vigente por ley. Es una medida de emergencia, pero que exhibe que las perspectivas laborales, de vuelta sobre el editorial que hiciste vos, son malas, no solo para la juventud, sino para los adultos mayores. Es decir, ya descartan la posibilidad de que puedan conseguir empleo, por lo cual le abren la puerta a una jubilación anticipada. Lo cual también pone en cuestión la idea de una reforma previsional que extienda la edad jubilatoria, algo en lo que avanzó relativamente el macrismo, pero hace tiempo que se quiere imponer de manera más amplia en el país. ¿Qué otras? Estas son las medidas que están como más, las que están anunciadas y las que tienen más cuerpo, pero hay otras medidas que se esperan. Una de ellas es un bono de 6.000 pesos para los jubilados que perciben el haber mínimo y quizás podría extenderse a los que reciben hasta el equivalente a dos haberes mínimos. Y Sergio Massa está impulsando la condonación de deuda para entidades sin fines de lucro, para MIPYMES, para pequeños contribuyentes que tengan deudas inferiores a los 100.000 pesos hasta el 31 de agosto. Bueno, hay más anuncios que se esperan. Uno es sobre facilidades crediticias para los cuales no hay mucha precisión, pero sería, se quiere, un esquema más amplio de ahora 12, ahora 18, con préstamos bancarios a tasas de interés bajas. Y el último, que todavía se habló mucho las semanas previas, pero esta semana se habló menos, que hay un sector del oficialismo, el kirchnerismo, que lo impulsa, es una nueva ronda del ingreso familiar de emergencia, del IFE, que tendría otro nombre y con un alcance más limitado que el año pasado, cuando llegó a casi 9 millones de personas. La batería de anuncios, así tal cual te la relato, Fernando, parece amplia. Uh-huh. No obstante, cuando se analiza el impacto en la realidad, uno ve que no va a cambiar sustancialmente las condiciones de vida, no va a disminuir de manera fuerte ni la pobreza ni la desocupación, tampoco se va a revertir el atraso salarial ni la pérdida en los haberes jubilatorios de los últimos 4 años. Por eso, todas las estimaciones sobre el impacto fiscal de las medidas indican que el ministro de Economía, Martín Guzmán, podría seguir sobrecumpliendo la meta de déficit fiscal que se estableció para este año. Y por lo tanto, lo que denunció Cristina en su carta la semana pasada como ajuste, que es decir, sobrecumplir la meta del déficit fiscal, sigue en curso, aun cuando se anuncien de manera íntegra todas las medidas, las que ya están anunciadas más las que están en ahí por salir.
Claro.
Ayer quería destacar que ayer se pagaron al Fondo Monetario Internacional 1.905 millones de dólares, lo cual equivale a 3,7 millones de IFE. Es decir, con el pago ese del Fondo Monetario Internacional se podrían haber pagado, si no se le pagaba al fondo, 3,7 millones de IFE, pero no del IFE de 10.000 o del 15.000 como podría ser el que van a anunciar, sino de 50.000 pesos. Y ese desembolso al fondo, que se va a repetir en diciembre, consiste en realidad en un pequeño pago de la deuda total, de la fraudulenta deuda total que hay que pagar, por lo que cual está mostrando que hay más generosidad del gobierno con el FMI que con las urgencias sociales.
Pablo Anino.
El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
De 10 a 12.
Radio con Voz 89.9.
Akataka Tienda de Juegos nos trae El Ratito Lúdico, de la mano de Mael. Un pequeño recreo entre tanta realidad.
Un juego cordobés habla de las tribus nómades y el paso al sedentarismo.
Del bueno.
En el que ahora es el territorio argentino, supo haber varios pueblos originarios que tenían la condición de nómades.
Es decir, que se movían y mudaban según necesitaban recolectar o cazar el alimento.
Luego, con la llegada de los españoles y la conquista, muchos se vieron forzados a cambiar su manera de vivir y, entre muchas otras cosas, girar esa forma de vida al sedentarismo. En el juego El Valle Secreto, de la editorial cordobesa
Randos Estudio,
nos ponemos en la piel de tribus nómades que,
encontrando ese valle que nadie conoce,
dan ese paso y generan nuevos asentamientos en un territorio inexplorado. El autor Martín Odino logra con solo 20 cartas, divididas en 4 tipos de terrenos, en niveles del 1 al 5 y cada una con un poder especial, un juego rápido, muy entretenido y súper profundo, donde cada decisión cuenta para lograr la victoria. Y es que cada jugador recibirá al principio de la partida una cantidad de cartas de terreno que pueden ser bosque, río, montaña o pradera,
y entre todos
van a ir formando el mapa de este valle secreto con una simple acción: bajar una carta de la mano y ponerle una de las fichas de su tribu encima. Pero claro, lo importante es cómo formamos el mapa del valle, porque cada carta nos dará puntos de victoria según dónde quede en la grilla que se va formando, pero también según qué otras cartas tiene alrededor.
¿Son del mismo tipo de terreno?
¿Son nuestras o de otros jugadores?
¿Qué nivel tienen?
¿Qué combinaciones se generan con las que ya pusimos en turnos anteriores? El Valle Secreto es un juego para toda la familia que funciona tan bien que, aparte de haber sido editado en Argentina, llegó a España este mismo año de la mano de la editorial Cacahuete Games. ¿Estás preparado para que tu tribu explore esta nueva forma de vida?
Hasta acá El Ratito Lúdico, porque hay fichas de otros colores, pero las que más nos importan son las del Círculo Rojo.
Por el patio del hotel, al amanecer su contacto iba a llegar. Mario no durmió esperando el amanecer. Ella no llegó y la luna lo dejó caer. Esta sociedad que te obliga a enamorarte en un bar que cerró a la medianoche. Vos seguís sin saber qué hacer con ella. La playa desierta del sur. Lily se quedó encerrada en su cuartel. Tanto se aburrió que salió gritando por...
Hola, el Círculo Rojo. Algo que veo cada vez que lo pasan, y no me da vergüenza decirlo, es Esperando la Garrosa. Es espectacular.
Espectacular, eso no me da vergüenza.
Un saludo a Fernando Rossi y a todos.
Carlos.
Y que vaya a ver a Dividido mañana, que está en el Ópera. O el sábado.
Qué planazo.
Un abrazo grande, espero sacarme algo.
Es verdad.
A la distancia.
No te remontes, que no sos barrilete.
Bueno, volvió nuestro amigo, le mandamos un saludo. Bueno, son mensajes que nos llegan al 15-5379-8990. Hoy estamos hablando de qué película te gusta, pero te da un poco de vergüenza decir. Gregorio y Gabriela de la Plata dicen, miramos series coreanas que son tremendos culebrones.
Las coreanas están saliendo mucho, ¿sí?
Pero nos fascina ver la cultura y escuchar el idioma. Beatriz dice que las películas vergonzantes son las de temas navideños y que además es judía.
Ay,
sí, pero
claro, sí,
le
sí.
Encantan estas películas.
Mira qué bien.
8 de diciembre, 9 de diciembre.
Yo las miro todas. Empiezan y no paran. Mariana Villacrespo dice, me gusta y me da un poco de vergüenza El Rey León.
¿Cómo te da vergüenza El Rey León?
Tengo 53, pero la vi de grande y lloré. Y
no puedo, papá.
La emoción.
¿Quién puede no llorar?
Buenas noches, chicos del Círculo. Los escucho siempre, el Tano. ¿Sabes que cuando me pongo a hacer zapping y engancho Volver al Futuro, sobre todo la 1 y la 2, la 3 mucho no me gusta, pero no puedo parar, no puedo parar? Soy capaz de llegar tarde en algún lugar. Siempre digo lo mismo, voy a ver un ratito y me engancho y me engancho igual. Bueno, les mando un abrazo. Mujer, qué simpatía que tenés, siempre al borde de la risa, me encanta. Un abrazo, el Tano.
Oh, mirá.
Muy loco eso.
Bueno, mensajes que nos llegan.
¿Se sabe a quién igual, eh?
Porque somos dos.
Ah.
Y bueno,
a tira. Tira, bueno. A ver qué prende.
No, mira, me dice nada.
Mensajes que nos llegan al 15-5379-8990 o a través de Twitter a @círculorrojo899. Ahí nos cuentan qué película les gusta, pero les da un poco de vergüenza.
El Círculo Rojo.
Acompáñanos hasta la medianoche.
Ya vamos con Augusto, che, pero hay hubo dos cimbronazos hoy. El conocimiento del embarazo, la confirmación del embarazo de Fabiola Yáñez, que el presidente va a tener un hijo.
El
presidente del nuevo presidente de la Corte, Rosati. Y hay otro cimbronazo que parece que, en este caso en el universo de Milei, que parece que Alex Canigia se baja.
No.
De lo que se subió la semana pasada.
No, te puedo creer.
Ah, duró.
Exactamente.
Duró poco que, duró. O sea, esa es la intensidad este argentina, ¿no? Este de la política argentina.
La política argentina. No, y cambia todo el escenario político igual.
Y
¿no?
Sí,
o sea,
ahora...
me cambió todo el programa, me metió crisis, lo tengo que decir por lo menos para que la audiencia sepa que Alex Canigia se baja del movimiento de
Milei. Ese boludo.
Bueno.
Terrible.
No sé. Vamos a lo serio ahora. Augusto, elecciones en el Sindicato de la Alimentación.
Sí, Fernando, la verdad no sé cómo seguir con esta noticia, pero bueno. Sí, con la pandemia y la cuarentena, los grandes gremios y las centrales sindicales estuvieron como en pausa, digamos, no solamente porque no organizaron ninguna pelea ni por salario ni por medidas sanitarias, sino que también se pusieron en pausa sus calendarios gremiales, ¿no? Se prorrogaron los mandatos de las autoridades, se postergaron las elecciones donde correspondía que se convoquen, y ahora se está reactivando ese calendario. Hay convocatorias en muchos gremios importantes y uno... es el STIA, el de la alimentación, que conduce Rodolfo Daer al frente de la lista verde. Bueno, recordemos que la industria de la alimentación fue declarada esencial durante la pandemia, no se detuvo en ningún momento, y sus trabajadores y trabajadoras padecieron contagios masivos en algunos casos, hablamos en su momento de fábricas como Felfor o Mondelez Stani, y bueno, el descuido de la salud en ese contexto por parte del sindicato es uno de los motivos de cierto descontento en la base de las fábricas alimenticias. Pero además, Hay malestar por un acuerdo paritario por un 42% en cuatro cuotas que lo van a terminar de cobrar recién en febrero del 2022, cuando la inflación de lo que va del año ya superó ese porcentaje ampliamente. A eso hay que sumar lo que ya fue perdiendo con la inflación de años anteriores, ¿no? Bueno, el salario en la alimentación promedia los 70.000 pesos, trabajan 6 días a la semana en jornadas de 8 horas con turnos rotativos, con lo que a veces el descanso es muy corto. O sea que es mucho trabajo por un salario que apenas alcanza la canasta básica alimentaria. Otro problema importante del sector es el avance de la tercerización y la precarización laboral. Bueno, en ese marco hay elecciones en las que se puede expresar descontento con la conducción de Rodolfo Daer. La oposición a la lista verde denuncia una serie de maniobras que dan a pensar que podemos estar ante las puertas de un fraude. Por eso vamos a escuchar a Javier Poque Hermosilla, que es referente de la lista de Bordo y trabajador de la fábrica Mondelez Rabusi, que contaba esto.
Hay una cuestión con los padrones que están infladísimos, figura hasta compañeros que no trabajan más, de compañeros que se jubilaron, que no trabajan más, hasta compañeros que han fallecido, figuran en el padrón. Hay fábricas que han cerrado y que todavía figuran como que ahí se vota. Bueno, una serie de cuestiones de trampas, que ni más ni menos que esto es un intento de fraude, ¿no? Asegurarse ganar a través del fraude, si no lo pueden hacer, obviamente, en las condiciones como corresponde, ¿no? De ganar limpiamente. Ellos tienen preparado un fraude si ven peligrar su continuidad en el sindicato, porque hay mucho descontento.
Claro, ahí escuchamos a Javier Poque Hermosilla, referente de la oposición a Daer. Esto fue en declaraciones al noticiero Alerta Spoiler de La Izquierda Diario. Bueno, también comentó algo sobre la situación en fábricas que cerraron entre la elección anterior y esta que se va a realizar la semana que viene, el día 29. El caso emblemático es PepsiCo, la planta de Florida, acá en el norte del Gran Buenos Aires,
claro,
que seguramente se acuerdan, fue cerrada en 2017 en un marco de una represión policial impresionante. Así que escuchemos lo que contaba sobre esto.
PepsiCo figura todavía en los padrones como que pueden votar en un sentido, pero a la vez nosotros presentamos candidatos de PepsiCo, es trabajadores que aún no han hecho un arreglo económico con la empresa, siguen reclamando su puesto de trabajo, lo presentamos como candidatos como lo fueron en otros años, Daer, ¿no? Y la Junta Electoral nos rechazó. Sin embargo, en la lista verde hay, y en el Consejo Directivo hay gente que trabajaba en PepsiCo. Claro, para ellos sí, pero para la oposición no.
Bueno, muy claro, ¿no? Lo que cuenta Javier Hermosilla de la lista Bordó, que en unidad con otras listas como la naranja, transparente, blanca y negra, presentan una lista opositora en común para recuperar el sindicato de la alimentación de mano de Daer, ¿no? Un dirigente que tuvo causas penales por manejo turbio de fondos, digo, por la venta de un predio del sindicato,
sí.
Y que cuando estuvo al frente de la CGT en los años 90, sí, quedó implicado en la causa por sobornos para aprobar una ley de flexibilización laboral.
Tuvo manejo turbio del país junto con Menem también, ¿no?
Porque era secretario totalmente. Y en aquel tiempo con lo de la ley Banelco. Bueno, así que no sería raro que ahora esté en el tapete por maniobras fraudulentas para las elecciones del gremio. Una última cuestión para cerrar. En el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Avellaneda, la oposición de la planta de Shell Raízen, que es la refinería ahí en Dock Sud, denuncia que la conducción hizo una convocatoria a elecciones en 0 días. O sea, anunciaron la convocatoria el mismo día que cerraba el plazo de presentación de listas.
Mirá.
O sea, una maniobra clara para que no haya lista opositora. Es un escándalo que denuncian los trabajadores. Así que, bueno, así manejan las cúpulas de los grandes gremios apoyadas por los distintos gobiernos, ¿no? Si hay un lugar donde la democracia parece una utopía, es en los sindicatos. Pero yo creo que por eso es muy importante apoyar estas denuncias de los sectores que realmente quieren conquistar la democracia sindical, tan necesaria para frenar la flexibilización laboral que las empresas muchas veces imponen de hecho.
Todos aquellos o aquellas que dicen, hey, ¿por qué no, si critican tanto a los dirigentes sindicales, no recuperan los sindicatos? Bueno, en estas cositas tomen nota también, porque esto es avalado por el ministerio, es avalado por el Estado, es avalado por todo el mundo. Entonces no es que te presentás y la ganás. Probablemente si las elecciones fueran limpias, las cosas serían distintas. Hay que seguir qué pasa. 29, ¿no, Augusto? Es el
29, la semana que viene, el miércoles.
Las elecciones en el sindicato de la alimentación, que incluye esas fábricas tan emblemáticas, Kraft, PepsiCo, que cerró, pero donde hay mucha disputa por ese sindicato.
De la noche, 43 minutos. Estás en Radio con Voz 89.9. Y ahora llega Durán Durán con su nuevo tema. Esto es Anniversary. Come celebrate this union. Come holy and unchained. How do you know? Stay or go. Keep running. noche, 45 minutos. Nos siguen llegando mensajes contándonos qué películas o programas les dan vergüenza. Susana dice, R Emergencias, Los Expedientes X y Héroes. Los veo todos los días y cuando llega alguien los saco.
Claro. Está bien, está bien.
Bueno, Ariel dice, la peli que me gusta y me da vergüenza es Crepúsculo. Y Gustavo dice,
sí, esta te tiene que dar vergüenza.
El Diablo Viste a la Moda.
No, ¿cómo?
Bueno, esa película.
Con R Emergencias me dio. A mí me inquieta mucho el tipo este del Doctor Milagro.
El Doctor Milagro no te gusta.
Me inquieta.
Síndrome del sabio.
No sé qué,
y así nos va.
Y así nos va.
Así nos va.
Bueno, manden sus mensajes al 15-5379-8990 o a Twitter a @círculorrojo899.
En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899.
Diego, la retirada de la alemana Angela Merkel.
Sí, Fernando, este domingo hay elecciones en Alemania y la novedad es que Angela Merkel no va por un nuevo mandato. ¿Por qué novedad? Esta mujer es la canciller alemana desde hace 16 años. No podíamos no dedicarle una columna, obviamente, después de tanto tiempo enfrente de ese país tan importante. Pero antes, a ver, repasemos un poquito, antes de que llegue a la política, ¿quién era Angela Merkel? Primero, tenía otro nombre, nació en 1954 con el nombre de Angela Kastner. Su actual apellido viene de su primer marido. Ahora tiene otro que genera bastante controversia como...
El primer caballero.
Primer damo, primer caballero. Algo que no se muestra mucho. Otro dato interesante... Estudió física en Leipzig y tiene un doctorado en química cuántica. No sé muy bien, pero bueno, tiene eso. Es interesante lo de Leipzig porque cuando ella estudió estaba del lado soviético de Alemania, ¿no? Del lado de la República Democrática Alemana. Ingresó a la política en 1990, entró al centro derechista Unión Cristiano Demócrata. Y ahí hay un dato también que es llamativo de esos años. En 1990, caída del muro de Berlín, ¿dónde estaba Merkel? Hoy es canciller, estaba. Bueno, estaba metida ahí. No, se lo perdió. Estaba en un sauna al que iba todas las semanas y se enteró después de que había caído el muro, más o menos.
Sin vergüenza.
¿Cuándo asciende a la política rápidamente? En el año 2000... Justamente en el CDU, el cristiano demócrata del partido, aprovecha que hubo un escándalo de corrupción, de financiamiento irregular, y lo saca de la Secretaría General a quien fue su mentor, Helmut Kohl, en ese momento un político muy importante de Alemania. A partir de ahí hace su carrera hasta el 2005, cuando logra ser canciller, la primera mujer que es canciller, y además... la primera política que llega a ese puesto viniendo de, habiéndose criado en el este de Alemania. Dos particularidades muy interesantes. Ahí vinieron los 16 años de su mandato, tuvo varias crisis, tuvo varios momentos muy particulares, pero ella misma destaca unos pocos. Uno de los que destaca es la crisis económica del 2008 y la consecuencia europea de esa crisis, que fue la crisis del euro del 2010. ¿Por qué lo destaca? Porque ahí Alemania tuvo una postura durísima contra varios países que habían entrado en crisis de deuda, especialmente contra Grecia.
Claro.
Directamente Alemania impone que el rescate de Grecia tenía que ir de la mano de una política de ajuste y de austeridad muy dura. El que lo mostró bastante bien las consecuencias de lo que fue para Grecia esta política fue nuestro compañero de radio, Alejandro Berkovich, que incluso viajó allá, hizo unos programas muy interesantes.
Cierto.
Bueno, ahí Merkel tuvo un papel muy destacado. La otra gran crisis que ella misma relata es la crisis migratoria, especialmente en Alemania. Fue alrededor del 2015 cuando el gobierno alemán empezó a tener medidas mucho más restrictivas contra los migrantes indocumentados. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, Merkel tenía un programa de televisión tipo Aló Presidente, como tenía en su momento Hugo Chávez, en donde la gente iba y le hacía peticiones a la canciller. En ese programa aparece una chica palestina, una nena palestina que le dice...
Cierto.
Yo vivo acá hace muchos años y no quiero que me deporten. una nena chiquita que estaba en primaria. ¿Qué le respondió Merkel? Le dijo, bueno, al menos espero que si te van a expulsar, te avisen con tiempo.
Sí, era una terrible. Me acuerdo mucho de esa escena.
Bueno, eso impactó muchísimo, lo que llevó a que, sumado a otros sucesos bastante tétricos también que hubo con migrantes, llevó a que el gobierno alemán tenga que empezar a flexibilizar un poco, ¿no?, la política hacia los migrantes que ya estaban en Alemania. Pero al mismo tiempo, ¿qué hizo? Hizo un acuerdo con el gobierno turco, le financió la creación de campos de detención en la frontera que tiene Turquía con Siria. ¿Para qué? Para que los migrantes, los refugiados que se iban de la guerra de Siria, no llegaran a Europa. Tiene esas dos caras a una Merkel que muchas veces mostraron como amable hacia los migrantes después de 2015. Otro dato que me interesó, ella no lo marca mucho, pero a mí me llamó mucho la atención, fue en 2017. En ese año en Alemania se vota la ley de matrimonio igualitario. Merkel fue una ferviente opositora, sí. Finalmente la ley se votó. Hubo una revista que se llama Strike que hizo un video después de que se votó esa ley en donde muestra a dos mujeres que se abrazan y de fondo se escucha la noticia de la aprobación de la ley. ¿Quién era una de esas mujeres o qué caracterizaba una de esas mujeres? Que era muy parecida a Angela Merkel. Sí. Una devolución de esta revista, ¿no? Por la posición de la canciller. ¿Qué va a pasar después del retiro de Merkel? Bueno, hay de todo. Ella dijo que quiere descansar, quiere leer. Algunos, como un escritor que se llama David Safier, la imaginan siendo protagonista de un policial. Escribió un libro con la canciller como protagonista, se llama Miss Merkel. Mirá. Pero lo más importante, me parece, es lo que va a pasar el domingo en las urnas, en donde no está muy claro qué fuerza puede ganar. Hay dos grandes fuerzas políticas que sostuvieron el gobierno de Merkel, que son su partido, el Cristiano Demócrata, y el Partido Socialdemócrata. Son los dos grandes sostenes de estos años de Merkel. Ahora no está tan claro qué puede pasar, qué tipo de gobierno va a surgir en un país en que muchos toman como modelo, pero que durante estos últimos años lo que fomentando fue la precariedad laboral y la desigualdad.
Diego Sacchi, con el fin de una era o de una época para Alemania y la retirada de Angela Merkel.
Y las bandas eternas, los que estás escuchando en radio con vos, esto es Fina Ropa Blanca.
Escuchame, léeme ese mensaje.
A ver, acá dice Pedro de Rosario: me dan vergüenza las cosas que le gustan a Fernando Rosso, porque lo escucho como a un profeta, pero el tipo consume lo peor de la televisión.
A nosotros también nos da vergüenza, lo tenemos que decir, pero bueno, es el conductor, che, que tenemos.
Es en chiste, claro. No vi todo eso, es para jugar acá en el programa.
para la consigna.
Es un chiste. Recomendación de alto nivel de Celeste Murillo para
sí,
subir.
Sí, cambiamos de radicalmente de tema. Sí, el domingo pasado fui al teatro, hacía mucho que no iba, a ver Una casa llena de agua, la están dando en el Cultural San Martín. Es un unipersonal que está escrito por, es un texto de Tamara Tenenbaum, está dirigido por Andrea Garrote, que viene, bueno, ahora reestrenó, pero viene de romperla. Con Pundonor, que también está buenísimo, y la interpreta al único personaje, Beleta Urtiz Berea, que es una estudiante de biología, Milena, que trabaja de niñera en la casa de una familia así, medio con plata, qué sé yo. Es un monólogo, está ambientado en la década de los 90, y lo que sucede todo el tiempo en el escenario es que Milena, que es la niñera, le cuenta a Angie, que es la nena que ella está cuidando, Todo, le cuenta las cosas que hace, que le pasan, los miedos que tiene, le cuenta sus fantasías, le cuenta un montón de cosas que no le cuenta a nadie. El monólogo además es como una especie de viaje a los 90, tiene muchas marcas de época, o sea, aparece Blockbuster, bueno, también están las asambleas estudiantiles donde ella participa, está muy presente el tema de la convertibilidad, el 1-1, todas esas cosas están muy buenas. Se trata un poco de la búsqueda de Milena, digamos, su propia búsqueda personal y todos los costos para llegar a la adultez, ¿no? Pensemos una chica que está terminando su adolescencia, está empezando la universidad. Les digo esto, pero la verdad que es bastante difícil decir un poco qué se trata Una casa llena de agua, porque medio que se trata de nada, pero también se trata de todo y sobre todo se trata de todas nosotras. Además, la obra está llena de humor, está buenísima. La están dando en el Cultural San Martín. Ya se están agotando casi todas las funciones, así que yo que ustedes me apuro para sacar la entrada. Creo que se consigue en Alternativa Teatral.
Muy bien. Creías que tenías poco con el nuevo presidente de la Corte, con el bebé presidencial que viene, con la retirada de Alex Caniggia del grupo de Milei.
Ese boludo.
Augusto se vino con esto.
Y sí, Fernando, con los 30 años del disco que abre con este tema, Smells Like Teen Spirit. Bueno, el disco es Nevermind, que se lanzó un 24 de septiembre, como que está por empezar ahora en unos minutos. El disco, bueno, fue fundamental para pensar una época. No se pueden repasar los años 90 sin pasar por Nevermind de Nirvana. ¿Por qué fue tan importante? Yo creo que tuvo que ver con las preocupaciones que expresaba Kurt Cobain en sus letras, que orbitaban sobre temas como la angustia, la depresión, la violencia, y hubo toda una generación de aquella década que estaba atravesando por sentimientos de ese estilo. Kurt Cobain lo hacía, aparte, sin ningún prejuicio, de manera muy frontal, y además fue la principal referencia de uno de los últimos grandes movimientos culturales que dio el rock a nivel mundial, que fue el grunge, ¿no? Convivió un poco con el Britpop, pero creo que tuvo mucho más impacto el grunge. Bueno, también fue muy importante porque en Estados Unidos había una escena de banda hardcore que tenía algunas cosas progresivas, pero algunas cositas medio reaccionarias, como algo de misoginia, homofobia, y Kurt Cobain encabezó un movimiento de música cruda que cortó de raíz con todo eso. Bueno, fue un adelantado en algún sentido porque enfrentó sentidos comunes que en aquel momento eran muy fuertes, y lo hacía de una forma muy genuina, ¿no? Él realmente pensaba, por ejemplo, que las mujeres son generalmente superiores y por naturaleza menos violentas que los hombres. Esto es textual de él. Y decía que tenía prejuicios con la gente llena de prejuicios. Así que yo creo que no había nada de pose en estas posturas. Bueno, más allá de todo este contexto, Nevermind es un discazo de principio a fin. Está lleno de hits. Hay que destacar el papel de Dave Grohl en la batería y las líneas de bajo de Chris Novoselic. Una grabación que llevó solamente 16 días, así que con ese disco conquistaron el mundo, seguramente porque los Nirvana fueron genuinos y en aquel 1991 vinieron como eran.
Y así, vamos
Malena
cerrando.
Cantando arriba de la canción de Nirvana.
No, estaba haciendo un comentario que me dijeron que Chris Novoselic votó a Trump. Nada más eso.
Los ganadores, ganadoras.
Ganadores y ganadoras, tenemos hoy, un momento por favor, el libro se lo lleva Beatriz, DNI terminado en 062, y el juego se lo lleva Tomás, DNI terminado en 634, lo tienen que pasar a retirar por la radio. Esto es en Humboldt 1477, lo pueden hacer entre las 8 y las 20.
Y el otro día escuché en el pase de Alejandro Berkovich y Diego Iglesias graves acusaciones contra nuestro amigo Maxi Urquiza.
Los gordos pelotudos.
¿Por qué? Que le dicen que no le interesa la política. No saben el trosco que tiene adentro. No lo conocen.
Las
no
cosas que hemos charlado los domingos a la noche acá con Maxi Urquiza, por favor.
Alejandro Heredia, la operación técnica.
Ese boludo.
Malena Sotomayor y Paola Caruso en las redes y sus intervenciones literarias. Diego Estilo y Lía Marconi en la producción. El Círculo Rojo, como siempre, los jueves de 22 a 24. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. Que tengan buen fin de semana y buena semana.